aves de nuestro entorno. Reyes del aire, con sus alas rozan el viento, vuelos que dibujan caminos invisibles en el cielo. Conocemos sus colores, formas y comportamientos con Fran Romero, sigureño y amante de la naturaleza. Afina el oído, déjate llevar por su presencia, en Aves de nuestro entorno. Bueno, le damos la bienvenida a Fran. Buenos días, Fran.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy traemos aves nuevas que vamos a conocer hoy. Cuéntanos, ¿sobre qué aves vamos a hablar?
Sí, hoy vamos a tocar dos aves muy populares en la comarca y seguro que mucha gente sabe de qué vamos a hablar. Vamos a hablar primeramente del cuco y, y después le vamos a dedicar unos minutos también al ruiseñor.
Muy bien, pues vámonos con el cuco. Cuéntanos un poquito sobre este animal, sus curiosidades.
Bien, el cuco, muchas personas saben de qué especie estamos hablando. Yo le pongo a este ave el pájaro que inventó la guardería. Así, literalmente.
¿Y eso por qué?
Pues muy fácil. El cuco tiene la costumbre de poner los huevos en los nidos de otra especie. Y él deja el huevo, uno, en cada nido que ocupa, y se despreocupa totalmente de la crianza ni de nada. Uh-huh. O sea, si vemos lo que pasa en la actualidad con los niños pequeños, de seguida lo llevamos a la guardería.
Claro.
Pues yo creo que este pájaro fue el que inventó la guardería.
Entre las aves.
Sí.
Muy bien. Bueno, eso es una de las curiosidades que debíamos de saber sobre el cuco.
Sí, desde luego no cabe duda que nos encontramos ante una de las aves más misteriosas en cuanto a la reproducción se refiere.
Sí.
En la península ibérica hay dos especies que se comportan de esta forma, pero en el mundo existen unas 75 especies de aves parasitarias, pertenecientes a varias familias. Y en Sudamérica incluso hay un pato que también hace este comportamiento. Uh-huh. El cuco llega a nuestra comarca a mediados de marzo. Inmediatamente empieza la parada a anunciar y la hembra busca afanosamente un nido en construcción de la especie elegida para poner un huevo en él. Hasta una media de 10 huevos. 10 huevos, uno en cada nido que elige. Uh-huh. En nuestra comarca hay 7 u 8 especies que son víctimas de esta práctica, pero en Europa hay unas 70. Sin duda, la vida del cuco es una de las más misteriosas y genéticamente hablando, pues las hembras que ponen la primera vez lo hacen en el nido de la especie que nacieron. Sin duda, es una conducta hereditaria ligada al sexo que se transmite de madres a hijas. Quiero decir que la especie que nace en un nido de un pinzón, por poner un ejemplo,
sí,
cuando ponga esa ave que nace, lo va a ocupar también de un pinzón.
Uh-huh.
No sabemos cómo se lo hacen, pero ellas son tan listas que lo hacen así.
Que lo hacen así. Y digamos que, como has dicho antes, que lo va poniendo en varios nidos, pues van cogiendo varias especies diferentes de aves, ¿no?
Correcto.
Entonces, aunque también luego pongan en el mismo nido del pinzón, por ejemplo, que es el que han nombrado, pues aunque lo ponga ahí, también utilizará otro tipo de especies para seguir poniendo huevos.
Sí, sí, puede parasitar. Aquí en la comarca hay unas 7 u 8 especies que parasitan los pinzones.
Y luego
hay currucas también, que pasa en este caso. Sí, sí.
Y luego cuando nace estos pollitos, lo cría el ave.
El padre adoptivo.
Exactamente, el ave que tiene su propio nido, ¿no?
Sí, sí, correcto, sí. El pajarito, la hembra se dedica a poner un huevo en cada nido que ella
elige. Y ya se desentiende.
Y ya se desentiende totalmente.
Uh-huh.
Entonces, llega el día que nace, que eclosiona este huevo, Y inmediatamente a las 8 o 10 horas de eclosionar el huevo, el cuco, el pájaro que ha nacido ahí, empieza a tirar del nido todo lo que haya, sean huevos o sea pajaritos pequeños.
Adiós.
Y se queda él solito.
Adiós.
Sí, eso funciona así. Entonces, como él se queda solo, pues los padres lo alimentan mucho.
Como si fuera suyo.
Claro, ellos no distinguen si es suyo o no. Es un pájaro, a veces, hasta 5 veces más grande que el que ha parasitado, uh-huh. Y tiene un hambre feroz. Siempre tiene el pico abierto.
Y por eso le estorban todos los que hay ahí, claro, en el nido.
Y los padres adoptivos, pues no hacen nada que alimentarlo. Entonces crece muy rápido, y en cuanto crece, ya se tira del nido, y por eso, pues, los padres adoptivos, pues ya ven que allí está pasando algo raro, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Creo yo que se asombrarán también a ver el hijo tan grande que le ha nacido.
Y de qué manera, ¿no? Que sí. Se ha cargado a los hermanos.
Sí, sí. Esto, a los ojos de los humanos, pues en cierto modo nos puede parecer hasta cruel.
Sí, sí, si lo humanizas, está claro que sí.
Sí, pero en la naturaleza está todo previsto. En la naturaleza está todo previsto. Y raramente o nunca se equivoca. Porque, claro, los humanos decimos, es que hay que ver el pájaro este, las prácticas estas que tiene, que lo vemos como cosa cruel, ¿no?
Sí.
Pues no. Aunque a nosotros nos parezca cruel, eso tiene su porqué. Uh-huh. Eso tiene su porqué.
Bueno, pues cuéntanos el porqué.
Pues claro, es que eso forma parte del equilibrio natural de la vida.
Uh-huh.
El cuco se dedica a estas prácticas y las especies que las parasita es para que no haya tanto
masificación de la otra especie.
Tantos individuos de esa especie.
Uh-huh.
Y eso se va regulando así.
De esa manera, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿y este pájaro qué tamaño tiene más o menos el cuco?
El cuco tiene 33 centímetros.
Uh-huh. ¿Y qué color tienen sus plumas?
Pues en la identificación, ya lo he dicho, tiene 33 centímetros. La cola la tiene bastante larga y alas bastante puntiagudas, uh-huh. Afiladas, podríamos decir.
Sí.
Y grito de reclamo, pues inconfundible, típico ese cucú, cucú.
¿Que se escucha siempre por las noches?
No, este no canta por las noches.
¿Este no?
Es que hay uno muy parecido, pero no este, ¿vale?
Vale.
Hay algunas especies que cantan por la noche. Y las partes superiores y la garganta, gris azulado. La cola, gris pizarra, con el final blanco.
Uh-huh.
Y no tiene todas las plumas iguales, las tiene escalonadas. Tiene unas más cortas que las otras.
Sí, sí.
Las patas amarillas. Es un pájaro muy bonito, ciertamente. Tiene mala fama por esto, ¿no?
Sí, por el tema de la nidificación, pero...
Eso es.
Pero por lo demás.
Sí. Y también vamos a hacer referencia a... Aquí en la península ibérica hay dos especies que hacen esta práctica.
Uh-huh.
Está el cuco, con el que estamos hablando, y el críalo. El críalo también hace esa práctica. Con algunas diferencias, que el cuco solamente deposita un huevo en el nido que ha elegido, ¿vale? Pero el críalo deposita los 4 o 5 que normalmente suele poner, los deja todos en el mismo nido.
Uh-huh.
Pero el sistema es el mismo.
El mismo, en contar que nacen, ellos se abarcan.
Eso es, sí.
Todo el nido para ellos.
Sí, sí.
Y bueno, ¿y de qué se alimentan los cucos?
Los cucos son casi insectívoros totalmente.
Uh-huh.
No total, pero casi, ¿vale? Y también tenemos que decir, porque claro, la vida del cuco es muy misteriosa. Genéticamente hablando, el sexo que se transmite de madres a hijas, que ya lo hemos dicho,
uh-huh.
Y el pollo a las 10 horas de nacer, que ya lo hemos apuntado también, pues se queda solo el en el nido.
En el nido.
Y así crece con esa velocidad que crece, ¿vale?
Uh-huh.
Y luego hay otra característica también que es muy peculiar. Los cucos, los adultos, en cuanto ponen en los huevos, a los pocos días se vuelven ahí a África. Son migrantes, uh-huh. Y se vuelven ahí a África. Último del mes de julio ya no puede haber cucos aquí. Ya se han ido todos, los adultos.
Vienen, depositan los huevos y se vuelven.
Y se van. Pero los que nacen aquí, los jóvenes, no se van hasta finales de agosto.
Uh-huh.
¿Eh? Y pensemos un poco. Si los padres se van casi un mes antes que ellos y los jóvenes han nacido aquí, nunca han hecho ese viaje.
Claro, ¿cómo lo hacen?
¿Cómo lo hacen? Pues es un misterio más de la naturaleza. Ellos tienen unos GPS muy buenos.
Mejores que los nuestros.
Sí, sí, mejores.
Bueno, ¿y la esperanza de vida de estos animales, de estos pájaros, cuánto es?
Sí, 18 o 20 años puede durar un cuco.
Ah, sí, dura sí, bastante
sí,
años.
Sí, dura
vamos.
Bastante, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que hay muchas bajas. Porque, claro, como hace una travesía tan grande,
claro,
la migración,
imagínate.
Es que tienen que atravesar todo el desierto del Sahara. De norte a sur,
sí, sí.
Todo el desierto. Y eso les cuesta la vida a más de uno.
Claro. ¿Y en qué hábitat suelen vivir ellos?
Pues aquí en esta comarca el hábitat más o menos que tenemos aquí. Campos abiertos, olivares, a veces se meten en la sierra también, uh-huh. en los pinares y eso. Tienen un hábitat muy variado.
Uh-huh. Bueno, vamos a pasar ya al siguiente ave. Nos vamos a ir a hablar ahora de ruiseñor, ¿no?
Pues sí. Vamos a hablar del ruiseñor. Yo creo que el ruiseñor también es un ave muy popular.
Uh-huh.
Porque, claro, ¿quién no ha oído cantar un ruiseñor? Muy poca gente hay, por lo menos en nuestras comarcas,
sí.
que no haya oído cantar un ruiseñor. Los ruiseñores cantan de noche, ¿eh? Sí. Ciertamente esta ave es posible que sea una de las más populares. Esta ave adquiere tal belleza en su canto que han sido muchos los poetas y músicos que la mencionan en sus composiciones literarias y musicales. Beethoven, por ejemplo, en su Sinfonía Pastoral, tiene algunas notas sacadas del canto del cuco.
¿Anda?
Sí, sí. Y Vivaldi, también, en las Cuatro Estaciones, también tiene algunas notas que es sacada del canto del cuco.
Uh-huh.
Y luego los poetas, por supuesto, le han dedicado a muchas sonetos y muchas poesías al ruiseñor.
Sí.
Perdón, me he equivocado antes, he dicho cuco y estoy hablando del ruiseñor.
Estamos ya con el ruiseñor, no pasa nada, no te preocupes.
Sí. Bueno, el nombre científico del ruiseñor es Luscinia megarinchus, de la familia de las muscicápidas. Y el canto del ruiseñor, como ya he dicho, es un canto muy popular y muy bonito. En cambio, la belleza del plumaje le resta un poco de carácter al pájaro, porque tiene un plumaje muy, muy peculiar, o sea, casi feo, digamos.
Uh-huh.
Porque estamos acostumbrados, los humanos, en las aves, cuanto más coloridas son, más nos gusta, en general.
Claro.
Pues el ruiseñor, eso no es así, porque tiene un color, pues así, pizarroso, color teja, que del color no le favorece. Y hay una leyenda muy antigua que está por ahí, que dice que el hecho de que el ruiseñor tenga este color tan abigarrado, que no es bonito, resulta que había un rey hace muchos años, mucho tiempo, que hablaba con las aves.
Sí.
Y un día las reunió a todas y les dijo: mañana venís a mi palacio que os voy a poner a cada una el color que queráis. Y el rey tenía allí una serie de pinturas de todos los colores y le dijo: bueno, aquí están las pinturas, cada uno que se ponga el color que quiera. Y cada una ave pues fue corrigiendo las pinturas y se fue ella pintando su cuerpo y el color que quería cada uno.
Uh-huh.
Pero el ruiseñor llegó tarde. Por eso no es bueno llegar tarde a los sitios.
Te quedas sin pintura.
Llegó tarde y ya se habían terminado las pinturas. Y le dijo el rey: hombre, si es que la hora que viene, pues ya no. Dice: mira, ahí están las pinturas, rebusca ahí lo que pille y con el color que salga, pues te pintas tú.
Claro.
Y él empezó allí a buscar el resto de pinturas, hizo allí unas mezclas y claro, pues ya le salió el color ese tan raro que tiene.
¿Vale? Colorido,
sí.
Un tanto extraño, pero bueno.
Sí, sí, pero bueno, por eso una cosa lleva a la otra. Tienen color, digamos, feo, pero un canto de los más bonitos
que hay. Sí. ¿Y qué tamaño tiene más o menos el ruiseñor?
El ruiseñor tiene unos 12 centímetros, 12, 13 centímetros. Sí, es un pájaro pequeñito, sí.
Uh-huh. ¿Y de qué se alimenta?
Estos sí que son insectívoros, por lo menos a la hora de criar los pollos, son insectívoros totalmente. Uh-huh. Ya los adultos, cuando ya los pollos salen del nido, que normalmente hacen dos puestas al año.
¿Con cuántos huevos cada puesta?
De 4 a 5 uh-huh. huevos. El nido lo hacen a muy baja altura siempre, muy cerca del suelo. Uh-huh. Los nidos lo hacen de hojarasca seca del campo, forrado con materiales ya más suaves, claro, para que los pollitos se sientan bien.
Sí.
¿Vale? Y los adultos, igual que los jóvenes, cuando ya son un poco adultos, cuando ya empiezan a madurar los frutos de otoño, las moras, por ejemplo, uh-huh. los higos, entonces pueden comer también algunos frutos de estos. Pero en general lo que más les gusta son los insectos.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuánto tardan más o menos las crías en echarse a volar?
Pues incubando están 12 y 13 días.
¿Sí?
Y normalmente es lo mismo a la hora de volar.
¿Otros 12 o 13 días?
Sí, sí, sí. El nido lo hace, como ya he dicho, muy cerca del suelo. Y bueno, pues por eso muchas veces tienen bastantes enemigos, porque tienen muchos enemigos. Al estar tan cerca del suelo, pues pueden ser las ratas, las comadrejas, estas especies, pues que se comen los nidos fáciles.
Totalmente, se come el huevo, la cría.
Sí, sí, incluso los adultos. Cuando están en el nido, una jineta viene y...
Se lo come también igualmente.
Pero esto entra dentro del juego de la naturaleza.
¿Qué esperanza de vida tienen más o menos?
Unos 12 o 13 años, sí, 12 o 13 años. Uh-huh. Por el tamaño que tiene, pues más o menos va un poco relacionado el tamaño con la edad que pueda vivir el ave.
¿Y qué migración suele hacer?
También migra y se va también a África.
A África, ¿no?
Sí, sí, a uh-huh. África. Hace una migración bastante larga también, sí, sí, muy, muy, muy grande. Aquí viene a mediados de marzo, ya podemos escuchar los ruiseñores por los arroyos, cerca de los ríos, que uh-huh. es el sitio que ellos eligen para esto, ¿vale?
Muy bien, pues no sé si nos queda algo más en el tintero que comentar con respecto al ruiseñor.
Sí, solamente apuntar que tenemos otro ruiseñor en la comarca.
Sí.
El ruiseñor bastardo.
Vale.
Es muy parecido en plumaje y en tamaño al ruiseñor común, pero este es muy poco conocido por general por las personas, porque se esconde mucho en la vegetación, siempre se va escondiendo.
¿Y cómo lo diferenciamos el uno del otro?
Pues, hombre, tienes que tener ya pequeños conocimientos o grandes para sí. distinguirlo, porque el plumaje es casi igual. La diferencia está en la cola.
Ah,
en la cola. La cola la tiene también escalonada, que no todas las plumas son iguales.
Uh-huh.
Y tiene una característica que se da en muy pocas aves del mundo, bueno, de Europa,
sí,
mejor
sí.
dicho, de Europa, porque las aves de la selva, eso es otro mundo aparte. Pero en Europa solamente hay 3 especies de aves que tienen esta característica, que es... por general, las aves europeas todas tienen 12 plumas en la cola.
Sí.
12. Y el ruiseñor bastardo tiene 10. 10. Esa es la diferencia que podemos sacar de uno del otro.
O sea, que a simple vista es algo muy difícil de detectar y de diferenciar lo uno de la otra.
Es complicadillo, sí.
Sí. Complicado. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos aquí en Radio Atalaya y estaremos al pendiente para la vuelta después de verano.
Venga, gracias. Feliz verano. Hasta luego.